Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y 11 minutos de este mediodía, miércoles 25 de septiembre, poco a poco se nos marcha, estamos en otoño y hay liga, hay fútbol, un partido por la mañana y otro por la noche, otro al mediodía, hay fútbol por doquier. Esto es bueno para el que le gusta el fútbol, los que nos gusta el fútbol. Y anoche el Betis, en ese examen que tuvo importante en casa con 45.000 espectadores, madre mía, jornada laboral, martes, el Levante enfrente, que no era el Bayern Múnich, y la parroquia verde y blanca estaba allí, como siempre, en su estadio, en sus gradas, y vio cómo su equipo anoche, sí, la parte de atrás sigue sin funcionar, pero la de adelante, cómo funciona, madre mía. Un partido donde a los 34 segundos incidía y repetía ese gesto de Mandy en una jugada donde no tenía él seguridad, se la daba a William, y casi se arma el taco, pero el Betis fue rectificando y cambiando de acera. O sea, si en mi campo no sé jugar, porque me cuesta mucho, juego en el campo del contrario, que ahí sí sé hacerlo y muy bien. El Betis con su pegada anoche demostró que puede salir y puede hacer las cosas muy bien. Si consigue equilibrar, Rubí, lo que es el juego defensivo con lo ofensivo, creo que el Betis este año le va a dar más de una alegría a su parroquia. Ahora mismo, y a falta de un partido que tiene el Sevilla, está a 2 puntos del Sevilla, pero el Sevilla tiene que jugar. Pero seguimos hablando de ese partido de anoche, porque Loren, el canterano, viva la cantera, que estaba molido, le dolía las costillas, le dolía todo, porque este futbolista es de verdad, es de raza, es de casta, y es el Pichichi con 5 goles, 2 anoche. El segundo fue de verdad, y después de marcar el gol en un centro matemático de Joaquín, que fueron 3 asistencias, partidazo de Joaquín, Loren se chocaba con el palo derecho de la portería del Levante, y madre mía, salió el chaval, bueno, destrozado, y por eso esta mañana no ha entrenado. Y marcó su primer gol Borja, tenía que marcar, y anoche se sumó a la fiesta y marcó. Así que el Betis ganó en un partido donde Rubi hizo las cosas bien, el equipo jugó por fuera, ya desde primera hora, pues el conjunto verde y blanco ofreció de medio campo para arriba el peligro que tiene y el futbolista que tiene. Y al final, pues, la victoria se quedó en casa. Una victoria muy necesaria, muy importante de cara a lo que es el devenir de la Liga. Un Betis que ya esta mañana ha comenzado a preparar su salida el viernes a Villarreal. Aquí no hay tregua, hay futbolistas que están rendidos, que están reventados, pero esto es lo que hay. El calendario es así. En el Sevilla, la primera noticia es la que les dejamos ahí de entrever. El Ramón Sánchez Pizjuán, ciudad de Sevilla, será sede de la final de la Europa League en 2021. Después escucharemos a su presidente Pepe Castro, que anoche lo contaba en el partidazo. Y esta mañana, pues Lopetegui ha ofrecido una rueda de prensa, no ha dado grandes titulares como es habitual en él. Estamos atentos a la lista y viaje a Eibar, donde el conjunto sevillista tiene que seguir aquello de sumo y sigue. De todo, tenemos en la Viña del Señor el día de hoy con Ricard Martí en la técnica, con Carleto Martínez en la producción. Y Ocaña, comenzamos por lo de anoche, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas tardes.
Anoche el equipo muy bien, partidazo de Joaquín, sí. Partidazo de Joaquín. Los centros suyos son fenomenales, la tranquilidad que le da, 3 asistencias de gol. Lo pongo en el capítulo destacado, destaco muchísimo a Loren, porque es luchar contra el mundo, encontrar el gol, matarse, dejarse la piel, y ahí está Loren, entre los más caros, con 5 goles, 2 de ellos le valió para que junto con el de Borja, que marcó su primer gol, el Betis encontrara ese camino de la victoria, donde la afición salió muy contenta. Y ojo al lateral zurdo procedente de Rayo Vallecano, que me gustó muchísimo,
sí.
Le pega con las 2 piernas, carril, va de verdad, es rápido. Me gustó.
A mí me gustaron muchas cosas, pero yo como titular, que sé que estamos en fase de titulares, yo diría que me pongo de pie con Rubi. con el entrenador del Betis, un entrenador, Rafa, que al que
ayer pedíamos paciencia, ¿sí?, para él.
¿Te acuerdas, verdad? Y además lo pueden escuchar en la web de Cope Sevilla, nuestros queridos oyentes, en el editorial que hiciste acerca del entrenador, de Rubi, la comparación con el técnico del año pasado. Pero yo creo que ayer superó con nota un momento muy difícil del campeonato. No veíamos mano de entrenador. Estábamos asistiendo a una presión tremenda en la que se estaban convirtiendo estos primeros partidos porque no daba con la tecla. Y ayer Rubi toca varios resortes del equipo, cambia ciertas cosas que lo hacen mejorar una barbaridad.
Abre el campo, lo le principal, da protagonismo a las bandas.
Dobla la banda derecha, le deja la izquierda entera a Alex Moreno. Sobre todo le da la orden al equipo de que se tiene que plantar en campo contrario con los menos pases posibles. Y pone dos puntas que están en estado de gracia y que hacen que el caudal ofensivo del equipo se incremente una barbaridad. Es verdad que los desajustes defensivos se siguieron sucediendo.
Hay dos futbolistas que no están ni mucho menos, no, ni al 50% de lo que tienen que dar. Bartra y Mandy están desconocidos.
Y yo metí a Carballo y a Guardado.
Hombre, bueno, fíjate, lo de Mogambo es ya algo, sí, increíble. Lo de Mogambo ya no sabemos si ponerle, comprarle una zona, una parcelita en el Benito Villamarín. Dice, muévete ahí. Claro. Cría las ovejas ahí, crea el pasto y juega ahí.
Pero el mérito de Rubi para mí es que, sabiendo lo débil que está atrás y los problemas que le hacen todos los equipos,
saca partido.
Exactamente. Eso es lo bueno que
en
tiene.
En tu campo tú fallas, me voy al otro campo.
Y se va al otro campo y ayer toca unos resortes extraordinarios que funcionaron a la perfección. Yo no recuerdo haber disfrutado tanto viendo jugar al Betis arriba como desde hace un año y medio, prácticamente, de verdad. Hace muchos partidos, hombre, quitando aquel partido de Setién en el campo del Barcelona, que fue extraordinario el despliegue del equipo en el Camp Nou, pero en casa, jugar tan atrevido, tan arriba, que el 0-1 prácticamente no le afectó al equipo desde el minuto 30. Yo lo digo, pedíamos paciencia para Rubi ayer y nos demostró que merece por lo menos la duda.
Si se pide paciencia para políticos, que hay alguno que es para descambiarlo, algunos muchos, y sin embargo no se daba tiempo a algún entrenador o a alguien parecido. Antes de ir con Víctor Fernández, que tiene muchas cosas a contar del Sevilla, de ese viaje a Eibar, lista, no sé si está todavía la rueda de prensa y sobre todo la noticia que el Sánchez Pizjuán va a coger. Carleto Martínez, en cuanto a sonidos de anoche, ¿tiene usted una buena... ha hecho usted un buen trabajo, ¿no?
Muy buena, Rafa, sí, pues si quiere escuchamos...
No, ahora mismo no, yo te pregunto ahora mismo.
Pues sí, bueno, tenemos a los hombres del partido, a Joaquín con 28 años, da 3 asistencias.
¿Qué partido?
Tenemos a Borja Iglesias, que debuta como goleador. También a Sergio León, que lo escuchábamos ayer en la entrevista y que, bueno, que decía para los medios oficiales del Levante que estaba muy contento por volver al Benito Villamarín. Tenemos de todo.
O sea, tenía de todo en la vitrina. Muy bien. Víctor Fernández, muy buena.
Hola, Rafa, ¿qué tal?
Antes de nada, la noticia que estábamos esperando anoche, el presidente Castro en el partidazo ya lo comentaba, alegría para Sevilla en general, porque esto deja dinero en nuestra ciudad, hoteles, restaurantes y todo lo que es esta historia. 2021, Ramón Sánchez Pizjuán va a coger la final de la Europa League.
Sí, yo creo que es la noticia que aproximadamente a las 5 o las 6 de la tarde de ayer se hizo oficial. No la pudimos contar aquí, pero a mediodía, porque el programa ha terminado a la tarde, pero más o menos ya lo intuíais, ¿no? Lo intuíamos que era un secreto a voces que el Sevilla iba a albergar la final de la Europa League del año 2021. Y yo creo que es una buena noticia. Y yo separaría, Rafa, si me permites, porque muchas veces inmediatamente cuando uno alberga a alguien ya piensa, no, es que el Sevilla tiene... No, hombre, usted, es que no, creo que no tiene absolutamente nada que ver, porque además normalmente el que alberga algo no acude a esa final, porque es que eso es una carambola prácticamente imposible. Creo que el Sevilla está metida en otra dinámica, está metido en la dinámica de dar un paso adelante en la imagen del club, está reformando el Sánchez Pizjuán, va a reformar la ciudad deportiva y además de hacer un buen equipo y ganar, que es lo más importante, hay que hacer otras cosas, que es rodear al equipo de grandeza. Y estas cosas sirven porque va a apretar al club para terminar el estadio, está en proyecto la construcción del tercer anillo, Sevilla se va a poner en el escaparate, por eso ayer la alegría y la satisfacción cuando se confirmó oficialmente que Ramón Sánchez Pizjuán iba a albergar esa final del año 2021. Y yo insisto, yo separo completamente lo que es el tema deportivo con...
Pero va en paralelo, uno mueve al otro, el balón mueve a todo esto.
Bueno, por supuesto, eso por supuesto.
Pero van las dos cosas, claro. Por supuesto. Oye, sácale partido al cole, claro. como hacía el Sevilla, como lo sacó el Sevilla. Si la pelota está entrando, si eres un club internacionalmente conocido, con trofeos, pingües beneficio en lo económico, gran contrato televisivo, la cantera, tal y cual. Oye, ¿por qué no hacer una ciudad deportiva de acorde a la calidad del equipo? ¿Y por qué no tener un estadio cómodo para el aficionado, para jugar? Me parece perfecto, eso va todo... Eso es trabajar y crecer todo en bloque.
Cuando el Betis en su día decidió organizar la final de la Copa del Rey, también lo dijimos. Porque claro. Ya inmediatamente...
Que todo redunda
no, es que
en
el Betis,
Sevilla.
No, usted, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que el Betis o el Sevilla pues presenten sus estadios? El caso del Betis, que está remodelado, que ha quedado fantástico.
Y que le queda una obra más todavía.
Y que le queda una obra más. Y que tiene que ver con que el Betis pueda llegar o no. Nada, yo creo que no tiene que ver una cosa con la otra. Lo primero es el equipo. Por supuesto que lo primero es el equipo. Pero creo que en el caso del Sevilla, por no mezclar las cosas, Sevilla ha llegado a tal techo que tiene que seguir aumentando su marca con este tipo de cosas. Y creo que es una noticia importante sin perder de vista que lo más importante de todo, evidentemente, el equipo.
Sí, señor. Pues hablando del equipo, esta mañana rueda de prensa de Lopetegui porque el Sevilla juega en Eibar, en Ipurúa, no con un Eibar muy brillante este año, pero ojo, no es fácil ganar en Ipurúa, un campo complicado, y no es fácil vencer al equipo de Mendilibar. De la rueda de prensa de Lopetegui, que después vamos a escuchar, Víctor, ¿qué destaca algún titular del hombre nacido allí cercano a San Sebastián?
Bueno, que ha querido de alguna forma pasar página, dice él que siempre pasa página y en las victorias y también en la derrota, y ha vuelto a insistir porque se le ha preguntado mucho acerca de algo que venimos comentando desde el partido del otro día, la ausencia de gol, ¿no? Y sobre todo de pegada, y se ha querido un poquito reivindicar Lopetegui. Ha sacado una estadística, dice que es el equipo que más llega a la portería contraria, que él no ve falta de gol y que el equipo está, ahora si queréis lo...
Que más llega como, ¿no? Que más llega como yo, las estadísticas estas... Qué peligrosas son las estadísticas que solo ven los entrenadores, de
pero,
verdad.
Pero esa es la opinión. Qué peligroso. Rafael me ha preguntado por las palabras de Lopetegui.
Estamos en información.
Me ha hecho saltar.
Claro, exactamente. Recordemos nuestra línea editorial, que es información, opinión y debate. Estamos en momento 1 y 23 de información.
Don Rafael me ha preguntado, resuma usted la rueda de prensa.
No te pongas como el siroco, a ser agresivo. Espera, calma tus iras.
Y estamos pendientes de la lista de convocados. Porque le seguía parte a las 5 de la tarde y a ver si de aquí a las 2 de la tarde conocemos la lista de convocados. Y tampoco ha querido, Lopetegui no suele dar ninguna pista acerca del once inicial. Yo creo que va a haber cambio, pero después lo vamos a escuchar porque hay dos o tres extractos de la rueda de prensa.
Extracto no era,
fragmento.
1:23, COPE más Sevilla con Ricard Martí en la técnica creciendo. Y yo sé que tú necesitas un coche. Pues te digo una cosa, créetelo ya de una vez, de verdad. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, para empezar. Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Pues están muy cerquita. En Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, pues a la 1:24 comenzamos ya a escuchar cosas de anoche y más. ¿Qué pasa por ahí?
Que tengo una noticia, como estamos en información, Rafa, sí, una noticia que acaban de publicar la compañera Pati Terán de TUDN, que es una web, es una página así, es una televisión especializada.
¿Cómo se llama?
TUDN. TUDN. Pertenece a Televisa y a Univisión, a las dos canales más importantes de México, y es un canal específico, especial de deportes en México.
Claro, pues
la compañera Pati Terán acaba de anunciar que Guardado tiene decidido el año que viene abandonar el Real Betis Balompié y jugar en la Major League Soccer, en la Liga Americana, que el Chicago Fire, el equipo de Chicago, es el club que tiene los derechos ya sobre el jugador, y te digo esto porque suelen estar bien informados, habrá que contrastar la noticia con el Betis y demás, que como saben le estaba preparando una renovación a Andrés Guardado, una renovación, pero por el momento la noticia que informan desde México es que Guardado tendría pues prácticamente decidido viajar a la Liga Americana, donde sabe que se mueve el billete a final de la próxima temporada. Vamos a ver.
Mira, los futbolistas tienen un momento donde deciden si seguir haciendo lo que están haciendo, que es partirse el pecho, matarse, jugar de a lo mejor, lesionado y demás. Pero Guardado tiene 32 años, que es joven todavía, tal cual tiene su físico, muy gastado, porque es un futbolista que se deja la
ayer
piel.
Ayer cumplió 400 partidos en Europa.
Pues te digo. Y a lo mejor ha pensado con su mujer, ha dicho, mira, cuate que tomate, cercano a México, Estados Unidos, a percibir en dólares, y dice, bueno, vamos a trabajarnos allí en la soccer, en lo que han hecho otros, lo que hizo Cruz en su día, lo que han hecho tantos futbolistas. Bueno, primero, veremos si es realidad, no dudamos de nuestra fuente, pero el Betis nos dirá si es cierto o no, definitivamente.
Y a ver la oferta que le presenta al Betis, claro.
Eso es que el Betis también tiene mucho que decir, es que le va a decir, ¿cuántos dólares te dan esta gente? ¿Tanto? Pues mira, yo te doy tanto. Bueno, pues ahí está la noticia, pero hablamos de lo que fue anoche una victoria necesaria ante el Levante, el equipo de don Manuel Chávez, expresidente del gobierno, que se adelantó en el marcador. Me gusta mucho el
Hernani,
el jugador portugués en banda, que pudo hacer un otro gol en la segunda parte.
Sí.
Un gol cruzado, no llega a Pau, para mí, le pega bien, desaplicación en defensa y el partido se pone muy cuesta arriba, además del susto de los 34 segundos. Y después viene lo que es la remontada del conjunto verde y blanco.
Un segundo, Rafa, te interrumpo.
¿Hay otro cable?
Hay otro cable, la radio en directo. Acaba de ofrecer Lopetegui la lista de convocados. Después, si te parece, vamos con más novedades. Pero viajan 21 jugadores a jugar mañana contra Leibar, a Eibar. Y no va a Dabur,
Madre mía.
Dabur se queda fuera de la lista de convocados. He interrumpido la magnífica exposición de Andrés Ocaña porque creo que es noticia. Después entraremos en detalle, pero van 21 jugadores y no va Sergi Gómez, que es normal, porque no cuenta para nada. Pero creo que el único que se queda fuera, que puede ir, después lo voy a entrar en profundidad, pero Dabur no viaja tampoco a Eibar.
Muy bien, pues suena 27. Vamos a hacer un taquillazo, Martí. Y ahora vamos con todo lo que tenemos. Ha habido dos cables nuevos, que han interrumpido lo que íbamos, pero la radio en
ahora
directo
vamos,
es así.
Vamos.
Ahora vamos con todo. Ricard, me solicita el taquillazo, ahí lo tenemos.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Te sorprendimos hace más de 17 años con el primer Foster Hollywood de Sevilla en Plaza de Armas. Ahora nos hemos mudado y queremos que conozcas nuestro nuevo local en la calle Santander 3. Un Foster Hollywood con nueva imagen, amplio, espectacular, con el personal de siempre, nuestros platos clásicos y sabrosas novedades en la carta. Foster Hollywood de nuevo está cerca de ti, en el centro de Sevilla. Foster Hollywood, Torre del Oro, en calle Santander 3.
1:28, qué bien irse a Foster Hollywood a comer ahora. Ocaña, a ver, decíamos, sonidos de anoche porque hay varios protagonistas. El equipo marcó 3 goles, el equipo le dio la vuelta al marcador, el equipo sale de la posición que estaba, se ubica de momento la novena, queda más partido la jornada de hoy, pero vamos a escuchar sonidos de anoche.
El equipo hizo el mejor partido de los últimos meses, prácticamente en el Benito Villamarín, a pesar de los errores, y yo creo que Rubí dio en la clave, tocó las teclas que tenía que tocar y decidió cómo tenía que jugar el equipo, que era por fuera, y fíjate cómo lo explicaba y ahora lo debatimos.
En este partido lo hemos enfocado mucho más por fuera. Sí que es cierto que en un lado pues estaba solo Alex Moreno y de vez en cuando le va ayudando Andrés, le va ayudando Canales que hace diagonales y los puntas, pero en la banda derecha hemos querido doblar porque bueno, la experiencia nos ha llevado que en los minutos iniciales hemos tenido algunas pérdidas por dentro que nos han costado situaciones complicadas y de inicio era jugar mucho más por fuera de una forma clara y con los dos delanteros tener remate. Esa era la idea. Además los equipos nos empiezan a conocer, que nos gusta meter el balón dentro y tenemos que ser un poquito ahí precavidos sin renunciar a ello porque es nuestro estilo, pero yo creo que bueno, que hoy era un partido para insistir mucho más por fuera y lo de dentro ya iría apareciendo.
Me parece perfecto, es sintetizado, comprimido, pero directo a la mente, al oído y al corazón. No ha dado vuelta, lo he explicado perfectamente. Mire usted, estamos fallando por el centro, jugamos por las bandas. Del centro ya nos ocuparemos, pero había que buscar soluciones y las hemos encontrado.
Las ha encontrado.
Y está reconociendo que hay un sector del campo donde el equipo no está acertando, está fallando, y ha visto claridad en la apuesta que ha hecho. Me parece perfecto.
Y además, superando una baja importantísima, que es la de Nabil Fekir. Una baja
que, por cierto, Escalera, no sé si estará escuchando en el día de hoy, ya lo decíamos anoche, Escalera, que estabas en directo.
Ya vino a buscarme.
Ayer creamos un debate. Escalera decía, creo que el Betis va a jugar mejor sin Fekir, porque va a estar más suelto, sin la obligación de buscar al líder, y creo que va a jugar mejor. Y yo le preguntaba, Ocaña, ¿y tú? Decía, no, Fekir es el omnipresente, es el sacerdote celestial del juego verde y blanco, y sin él el equipo no anda. Pues, macho.
Pues me ganó.
Dile, Escalera, enhorabuena.
Se lo dije ayer y me vino a buscar nada más que
terminó el
partido.
No, pero los oyentes no lo sabían y la cita fue
Escalera,
aquí.
Tenía usted toda la razón, pero me voy a poner de pie otra vez con lo que hizo Rubi, que lo vio claro. Sí, no está Fekir. Abran el campo, doblo la banda derecha, pongo a Alen Moreno, por cierto.
Me gustó mucho Alen Moreno.
Me encantó Alen Moreno, fichaje de Lorenzo.
Juega con la pierna, juega la pierna izquierda, juega la pierna derecha, tiene llegada, tiene centro, me gusta mucho.
¿Te acuerdas que hasta después de que echaran a Serra, él habló con Alen Moreno para decirle que de todas formas que viniera el Betis? Y la verdad es que algo le vería, y yo ayer se lo vi, me encantó lo que hizo Rubí, tenía razón Escalera. El Betis jugó de otra forma totalmente más desatada.
Hay una pregunta de Víctor.
No, a ver, yo creo que no. Yo creo que las teorías no se tienen que pisar. Ayer jugó muy bien el Betis, porque creo que el Betis con Borja Iglesias, Loren y Fekir tiene que jugar con dos delanteros.
Pues hay otra cosa, Víctor. A eso voy.
Fekir es muy bueno. El fichaje de Josemi es magnífico.
No, y nadie
le
lo
digo Josemi porque en el club, el señor López Catalán, en el club, en las entrevistas que a veces el señor López Catalán. Es magnífico, es que Fekir es un magnífico
bueno.
Futbolista.
Pero que nadie lo duda.
Pero
¿no?
Que anoche, yo lo que digo, pero que anoche el Betis, sin ese futbolista tan bueno,
bueno, claro,
jugó muy bien, jugó más libertad, delantero. No tenía la referencia obligatoria de tener que buscar a Fekir, sino que las bandas fueron las que...
También jugó Alex Moreno.
Es que el hecho de que juegue
ese
Fekir
jugó aquí muy bien. Es que Alex Moreno, y además hizo el doble carril ofensivo, que eso es muy importante.
Lo que no puede caer Rubi es en el error de que si juega Fekir no puede jugar con dos delanteros
y después,
arriba.
Y después permite un momento, dentro
va a jugar los tres, ¿no?
No, pero dentro de lo que estamos hablando hay una cosa que antiguamente, en tiempos pretéritos, no quiero otra vez volverme a hablarlo de ayer, que parecía imposible que el Betis jugara con dos puntas. Mire usted, con dos puntas, Loren.
Imposible, sí.
Loren ayer, dos goles Pichichi, y el hombre que ha venido para el gol, Borja, gol. O sea, jugaron los dos puntos.
Pues que este Betis...
Y le preguntaron a Rubí en rueda de prensa y dijo que para muchos partidos que jugarán los dos.
Es que este Betis tiene que jugar... yo es que a Fekir lo cuento como delantero, Andrés. Para mí...
Pero no delantero centro. Yo creo que tiene que jugar dos
atrás.
Arriba. Y él por detrás.
Es por detrás. Él necesita espacio para sus diabluras. Pero cercano al marco.
Yo lo que veo, pero esta es mi opinión. Cada uno tiene su opinión. Es que el Betis tiene tres magníficos delanteros. Yo a Fekir lo pongo como delantero y que tiene que jugar con dos.
¿Sabes por qué no lo veo así, Víctor? Porque cuando el partido se pone feo, Fekir no es capaz de aguantar
defender
tanto tiempo sin contactar con el balón. Ha habido partidos en los que Fekir se ha venido prácticamente hasta entre medio de los centrales.
¿Sabe qué pasa, Víctor? Mira, Borja,
y no fija
Borja
arriba.
Y Loren salen del campo reventados porque van a defender los dos en los córneres, porque defienden en muchos momentos del partido. Son polivalentes. Fekir es la guapa, Fekir es el divo. Fekir es el de la palomita y es el que te hace tres recortes, te pone la mano en el cuello, te busca gol, tiene gol, un crack. Pero los dos puntas si juegan son Loren para mí, Loren y...
Pero de todo esto, Rafa, yo creo que
no es centro de Fekir, porque Fekir tiene una posición
súper
atrás.
Es extraordinario.
¿Dónde sale?
Pero una cosa, fíjate de lo que estamos hablando. De un Betis en el que ayer Joaquín hace un partido que es un escándalo total y absoluto, apoyado por Barragán, que a mí me parece que aporta más cosas a día de hoy que Emerson. Un jugador mucho más serio
mucho más.
Y más táctico.
Fue
que sabe
de menos
hacer.
A
de
más.
Menos, la segunda parte extraordinaria. Después... Canales como jugó, Carballo que está un 50% de lo que es, en el otro lado Alex Moreno que ya está participando, y hablamos de que el Betis tenía en el banquillo a Tello, de que no cito a Juanmi, de que Fekir está lesionado.
Tiene una plantilla muy buena.
Es que cuando se habla, cuando se pone en duda la plantilla que tiene el Real Betis Balompié y que hay que ver lo que se exige, es que con la plantilla que tiene el Betis tiene que estar peleando ahí arriba. Es que los recursos que tiene el Betis no lo tienen, ¿qué te digo? 16 equipos de primera división.
Es que el equipo que ha tenido que soportar y jugar contra corriente por los fallos en defensa, el equipo cada vez que tiene la pelota y va hacia arriba, es un equipazo. Más sonidos.
Hablando de cuál es el problema que tiene el Real Betis Balompié, pues la portería propia, no la rival. Esto decía Rubi sobre la facilidad con la que le crean ocasiones al equipo.
Bueno, a ver, yo siempre defiendo lo mismo, ¿no? Que deseamos las porterías a cero, pero en primera división las porterías a cero no son tan fáciles, porque los rivales tienen mucha calidad. Ya habéis visto el disparo de la primera jugada que han tenido ellos, que ha sido un gol que ha cruzado mucho balón. Por lo tanto, yo siempre me manejo en los ceros y los unos, si puede ser. Cuando el equipo se empieza a encajar doses, entonces es que hay desajustes claros. Cuando encajas uno, pues bueno, es cierto que al final la gente sale a crear ocasiones también. Y el Levante, vosotros sabéis, mirar los datos del año pasado, que es un equipo que marca muchos goles y tiene esa facilidad, ¿no? Entonces a mí al final lo que me interesa es ganar. Y ganar, si puede ser, no encajando mucho, mejor. Pero lo primero es ganar.
Bueno, lo tiene asumido, ¿eh? Que dejar la portería cero es complicadísimo. Con el equipo que tiene
lo
y que
primero
lo que quiere
es ganar. Y yo te digo, mira que hemos alabado a Mandy, a Bartra, pero para mí los dos están fuera de tono. La marca se le va, están lentos, están muy mal. Y Sidney está lesionado, pero digo yo, ¿y Fedal?
¿Qué le pasa a Fedal? Lo de Fedal es un expediente X, pero yo en el tema de los centrales, te lo vuelvo a repetir como al principio, yo meto a los dos medios centros, porque es que no llegan a una, es que no cortan un balón, es que Guardado y Carballo ayer llegaban tarde prácticamente a todos los balones en disputa en el centro del campo.
Tartaruga es tren de vapor de Bobadilla, el antiguo.
Bobadilla total.
O sea, él es nacido así, ¿no?
Pues lo tiene asumido Rubi, que aquí hay que jugar a explotar las virtudes del equipo, que él cuenta con que le puedan hacer un gol en contra y que lo que tiene que hacer es un equipo agresivo. Y un último, porque quiero rendir, aparte del homenaje a Joaquín, que lo vas a escuchar, a Loren hay que rendirle homenaje, que está extraordinario. Mira lo que decía Rubi sobre Loren.
Bueno, las temporadas son diferentes. Hay jugadores que les sale un muy buen año un año, al año siguiente no les sale tan bueno. Esto es una situación normal. Loren es un jugador joven que ha aterrizado hace 2 años prácticamente en la primera división y que para mí cada año va a ser mejor jugador, ¿sabes? Porque además tiene una forma de ser muy buena para seguir creciendo, para mejorar. Por lo tanto, pues bueno, que ha cambiado, pues supongo que un poco que él tiene muchas ganas de reivindicarse, la confianza, el que se lleva muy bien con también su compañero de ataque, que a veces, según cómo te lleves con el otro delantero, parece que sea una guerra, que si juegas tú, juego yo, si marcas tú, marco yo. Y aquí están todos deseando que le salga bien al compañero también.
Bueno, pues ahí estaba el entrenador, que anoche durmió feliz y ya era hora. Borja, el compañero de Loren, que lo hemos escuchado, me gusta este chaval porque es humilde, porque es trabajador, porque es un tío, me gusta como futbolista, como persona lo conozco de haberlo entrevistado una vez, no lo conozco, pero creo que es un chaval, buen chaval. Su compañero, Borja, estaba frito por marcar y anoche consiguió su primer gol en el estadio Benito Villamarín para cerrar el partido y poner la tranquilidad. Carleto, ¿qué dijo Borja anoche?
Pues después de ese su debut goleador, reconoce que han tenido un mal inicio de liga el Betis, está muy contento jugando al lado de Loren y cuenta una anécdota cuando era recoger pelotas de Joaquín el Valencia.
Hoy ahí en la primera parte he tenido varias situaciones, no, hasta le he quitado una a Loren ahí que no sé si iba a gol, pero bueno, ganas de hacer el primero para ir a por el segundo ya. Creo que el inicio de liga no nos está saliendo lo bien que nos gustaría, es cierto que se nos han puesto muchas cosas en contra, pero hoy hemos vuelto a poner la cara, creo que hemos estado muy bien, la verdad que el gol pues ha sido una acción puntual, creo que en el resto del partido hemos tenido más bien controlado el juego y luego creo que en ataque hoy ha sido el mejor día. Sí, sí, sin duda, creo que el míster tiene muy claro la plantilla que tiene, lo que somos, la capacidad que tenemos y intenta exprimirnos para que podamos disfrutar como creo que hoy sí que hemos. Estoy muy contento por él, lo dije el día del Leganés, creo que fue. Él pues le ha dado la vuelta a una situación que no es sencilla, ha dado un paso adelante y creo que está a un nivel enorme. La suerte es que lo estamos disfrutando. Es un escándalo, la verdad que ahora le comentaba yo que cuando yo estaba en Valencia en la cantera, cuando iba a desayunar, el cabrón despertaba a los que estábamos durmiendo allí a portazos, allí a golpes en él. Y que me iba a decir que me iba a poner un baloncito ahí atrás para que hiciese mi primer gol aquí. La verdad que Tenemos mucha suerte de que esté aquí porque es muy bueno.
Hablamos de Joaquín, del capitán. Alfombra roja para él anoche en ese partido. Es cierto que hay momentos que a lo mejor, si el equipo no va bien, sus chistes son como el quinto tocino del cielo, ¿no? Tú dices, uff, qué empalagoso ya, y otra vez. Pero es que él lo lleva perfectamente, su vida personal, que es simpática y es agradable para él, que es lo que le gusta, podría trabajar donde quisiera, como humorista, como lo que quiera. Es un hombre show. Pero, ojo, no exento de profesionalidad y de entrega al equipo, y además aportando su veteranía y su juego. Las tres asistencias de ayer, que son goles, sobre todo segundo y tercero, son de verdad de una calidad impresionante. Ese centro desde la derecha que viene a dársela a Loren, que se pega contra el palo. Y ese último pase desde la cal hacia adentro para el tercer gol de Borja, son de una exquisita, es una técnica depuradísima que él lo hace muy bien. Un futbolista que nació en el Betis, que se pudo ir al Madrid, que se pudo ir a tantos sitios, y que al final, ya saben, su paso por Valencia, en Málaga, en aquel Málaga de Pellegrini, yo entonces iba a hacerle reportaje a los Manolos, y con él me reí muchas veces, ¿verdad? Y lo pasaba muy bien, pero siempre él hablaba del Betis, siempre preguntaba por el Betis, siempre recordaba cosas del Betis, y siempre tenía en su mente volver al Betis. Fíjense que de Málaga fue a Italia, ya habló bastante bien el italiano, y después vino aquí al Betis, donde está disfrutando, donde está en un momento el partido de anoche, y ojo, a la grada, cuando lo cambian anoche,
se cae el binomio.
Era como la maestranza taurina, como el teatro de la maestranza.
Tú lo viste por la tele, el regate que le da a Toño, cómo recoge el balón, hace la cola.
Lo que más me gusta de todo lo que hace son esos dos centros de gol, Andrés.
Sí.
El gol que él pega, es como el jugador de golf cuando está en el green, cuando está en el green que va a patear, que la pelota va arrastrándose así por la hierba, el segundo de Lore. Y el tercero, que es como él le pega tipo Beckham, como le pega hacia de dentro, así lo que hace con la pierna, que solo hacen los zurdos más que los derechos, y él lo hace así con la pierna hacia atrás para el gol de Borja.
Es un espectáculo.
Es una exquisita, de verdad.
Estamos hablando de uno de los. Yo no sé si el mejor, pero.
Mira lo que dice Rica, perdona, peinando el balón al centro.
Hombre, Joaquín, por supuesto, está al nivel.
Historia del Betis,
vamos a ver, yo con todo mi respeto, Julio Cardeñosa, Rafael Gordillo, y después de ese.
Joaquín es el rey León del Betis.
Pero mi querido Rafael. Se fue al Madrid, ¿no?
No tuvo
Betis,
tanta prolongación en el Betis como se destacó más en el Madrid.
Esta es mi opinión y mi visión. A mí me parece que Joaquín donde erró ha sido en su a la hora de elegir su carrera deportiva. Es decir, Joaquín.
Sí, los equipos donde fue.
Joaquín, para irse del Betis se tenía que haber ido
al Madrid, al Barcelona.
O al Bayern de Múnich,
sí.
Para irte al Valencia y al Málaga, con todo mi respeto, yo creo que ahí es donde él
no le ha sacado todo que
puso. No le saca porque se va a un Valencia que es un desastre,
se precipita,
Málaga,
creo yo,
Fiorentina, o sea,
una época muy mala en el Betis, y Lopera, tú sabes
cuando
prácticamente elegía Lopera donde te ibas, ¿no?
Pero vamos, que ayer fue la noche fantástica de Joaquín. ¿Y cómo? ¿Tenemos sonido, Joaquín, Carleto?
Sí, tenemos sonido.
¿Hay que echar algún euro para escucharlo o podemos escucharlo ya?
No, podemos escucharlo ya. Estaba muy contento. No ha querido pensar en sus individualidades, en sus tres asistencias, sino en el bloque. Y tenía muchas ganas de ser el primer partido que controlaban el partido como tal y también de ponerse por delante en el marcador.
La última antes de irnos a la primera parte, bueno, eso nos ha dado cierta tranquilidad sabiendo que nos quedan 45 minutos con 1-1 y sabiendo que si seguíamos así, pues el partido tenía que ser nuestro, ¿no? Sí, por supuesto, teníamos ganas de controlar un partido. Creo que al final hemos corrido porque, siempre, como digo, los partidos no se ganan por amor al arte, hay que trabajarlo mucho, hay que correr mucho. Pero sí teníamos ganas de hacer un partido completo, de ir con ventaja en el marcador, de tener cierta tranquilidad, de disfrutar, de tener el balón, de tener personalidad, donde la gente pues no estuviera hasta el último minuto. Pues bueno, desgraciadamente los últimos partidos en casa pues hemos tenido ese sufrimiento y bueno, y gracias a Dios lo hemos conseguido. Ante un Levante que siempre es un equipo muy fuerte y donde no te puedes relajar en ningún momento, ¿no? Claro, para eso trabajamos día a día, para ser un equipo competitivo. Siempre digo que nosotros tenemos un gran equipo.
Joaquín, hablando del Levante, que no fue temporal de Levante, ni tampoco Levantichón, fue un Levante moderado, que el Betis lo controló muy bien. Bueno, pues el Betis, que ya, como hemos dicho, ha entrenado sin Loren, que está reventado, pensando en la cerámica que anoche le puso al Barcelona, pues el susto en el Nou Camp. Este es el próximo rival del Betis, será, tenemos fútbol todos los días, pero mañana... En Eibar, resulta, érase una vez que había un partido de fútbol y juega el Eibar y el Sevilla. Ahora hablamos de la rueda de prensa de Lopetegui, de la lista y otras cosas. Aquí en Copa de Más Sevilla, pero Ricard Martí, segundo taquillazo.
Noveno Salón del Motor en Sevilla, del 2 al 6 de octubre. Adelanta tu ocasión.
Este curso saca matrícula en Moverte por Sevilla con la tarjeta estudiante de TUSAM.
Para estudiantes de la ESO, bachiller, formación profesional, universitarios, enseñanzas artísticas, idiomas, educación especial y de personas adultas.
Solicita ya tu tarjeta vía online o en los puntos de atención al ciudadano y muévete con sobresaliente. TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla.
Del 2 al 6 de octubre.
Noveno Salón del Motor de Ocasión.
Del 2 al 6 de octubre.
Noveno Salón del Motor de Ocasión.
Del 2 al 6 de octubre.
Noveno Salón del Motor de Ocasión.
Este año, adelanta tu ocasión para comprar turismos, motocicletas y vehículos industriales a unos precios únicos.
Noveno Salón del Motor de Ocasión de Sevilla. Del 2 al 6 de octubre en Fibes. Adelanta tu ocasión.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive este jueves en el 105.8 de la FM, en cope.es y en la app de COPE a partir de las 6:30 de la tarde, el partido Eibar-Sevilla.
Con el patrocinio de Iveco Autodistribución, Clínica Dental Queraltó, Foster Hollywood Torre del Oro, Baterías a Domicilio.es, Toyota Hispal Jarafe, Motor Village, Welcome Móvil, Taller Multimarca en Sevilla Capital, Concesur y Fervial, Parking Imagen, Sector Alarm y Casino Admiral Sevilla.
El fútbol de los equipos sevillanos en Tiempo de Juego. Un programa de COPE más Sevilla.
1:47 de este mediodía. Recuerden, COPE más Sevilla, miércoles 25 de septiembre. Víctor, ¿te parece que conozcamos la lista de viajeros expedicionarios que van a hacerlo hasta Eibar para enfrentarse al cuadro de Mendilibar?
Sí, bueno, van 21 jugadores. Se queda fuera Nolito.
¿Se queda fuera Nolito?
Sí, se queda fuera Nolito.
Está lesionado, ¿no?
El
por temas técnicos,
parte,
no creo.
En principio es decisión técnica, porque en el,
no hay parte médica.
Parte médico no bueno. Se informa. Es posible que pueda estar tocado. Ya sabemos cómo es el tema este de los partes médicos. Pero claro, Nolito. Hay cosas. Yo todavía hay algunas cosas de Lopetegui que todavía tengo que cuadrar. El otro día lo saca como revulsivo ante el Madrid.
Puede
hoy
ser,
no va en una lista de convocados.
Puede ser que venía de una lesión y lo quiere dosificar. Que Nolito tampoco tiene 18 años ahora, ¿no?
Ya, no sé. No. Hay algunas cosas que no termino de cuadrar. Brian Hill no entra en la lista de convocados. No sé. Brian Hill, por ejemplo, otro día yo lo eché de menos, ¿no? La velocidad. Sergi Gómez está descartado y Dabur, ¿no? O sea, Dabur definitivamente.
Ese sí me parece.
Dabur definitivamente
el
está
secreto,
fuera de todo.
El secreto mejor guardado. Porque hay una cosa que
no
está clara.
Para nada, ¿no?
A ver, yo a Dabur, el técnico lo ve todos los días en el entrenamiento y sabe cómo está, o debe de estar gordísimo, o debe de no saber tocar la pelota. Algo hay gordo que al míster no le gusta. Porque si Dabur estuviese bien, no creo que el técnico. Se tire piedra en sus tejados. Ahora bien, yo creo que sí merece una prueba, ¿no? Un algodón.
Es
una
que él lo
presencia.
Prueba todos los días en los entrenamientos.
Ese es el tema.
Rafa, es que él lo prueba todos los días. Yo creo que ya
es que
podemos
decirlo
a boca abierta. 6 jornadas de liga. El entrenador no quiere a Dabur.
Bueno,
el entrenador no quiere
que
a Dabur.
Con todas las consecuencias.
Todos los días los
van 21 jugadores, vamos, que va prácticamente.
En un Sevilla que los
no.
Delanteros no están
bueno,
dándola.
Bueno, Lopetegui, Lopetegui es así. En Madrid, la prensa madridista, la central lechera, como dijo Guardiola, lo acosaban, lo machacaban porque él no ponía a Vinicius. No lo ponía. Y todo el mundo pidiendo a Vinicius y él no lo ponía.
Y cuanto más se lo decían, menos lo ponía.
Y eso le costó a él porque Florentino Pérez se quería de morir.
De
cuando
veía
las alineaciones que no la ponía. O sea, imagínate,
Rafa, llevar...
Vinicius, Real Madrid. Aquí, si a Dabur no lo ve bien...
¡pum! Pero una cosa es llevar a 18 y no llevar a Dabur. Y otra cosa, llevar a 21 y no llevar a Dabur, porque eso es un mensaje directo a la dirección deportiva y al propio jugador de que no lo quiere.
No, a la dirección deportiva anterior. Es que ni Monchi lo fichó, ni él tampoco.
Jugadores, 21 jugadores y no mete a Daburu. Yo creo que el
mensaje no le gusta. No, el mensaje es clarito, que es que no le guste, punto.
Yo vengo diciendo, mantengo una opinión desde el partido.
A Víctor, por ejemplo, a Víctor le gusta la Semana Santa y no le gusta entrenar. Pues mire, que hay que respetarlo. Víctor no entrena, no va a un gimnasio nunca. Pero le encanta la Semana Santa. ¿Y qué hacemos? Pues nada, hay que respetarlo.
Voy a ver Pilato de San Benito.
Eso, ¿no? Bueno, escuchamos
que
algo.
Dabur, vamos a ver, aquí. Yo lo que digo es que si el otro día no está Munir, no está Ronnie López y no está Dabur en la lista de convocados, pues sí que tiene un problema, ¿no? Porque es que son jugadores que en principio iban a tener. Iban a tener su importancia dentro del Sevilla. Bueno, vamos a ver cómo avanza esto. La primera, tampoco vamos a sacar sentencias, pero la primera conclusión es que Dabur,
la lista de convocados,
es que Dabur no cuenta absolutamente para nada. Vamos a escuchar, si te parece, Rafael, un ratito de Lopetegui, un fragmento amplio.
Bueno, el equipo está lógicamente ya preparado y pensando en el partido de mañana, igual que cuando ganamos pasamos página rápido, cuando no es así también, y lógicamente estamos centrados en esa dificultad que tú dices ante un rival seguramente de los campos más complejos que existen en Primera División, pero no por el campo en sí, sino también por lo que propone su equipo, y lógicamente tenemos que ir preparados para ser capaces de contrarrestar lo que hace el Eibar y ser capaces también de imponer lo que nosotros queremos hacer.
Hola, mister. Aquí José Manuel Jiménez de Onda Cero. ¿Cómo has visto a Eibar, los que has podido ver esta primera jornada? Porque de momento no ha podido conseguir la victoria, pues sabe que, como tú dices, es un campo complicado.
Lo he visto muy bien. Creo que es un equipo que tiene absolutamente consolidados todos los conceptos. Es un equipo valiente, un equipo que merece tener más puntos por ocasiones y por situaciones, sin ninguna duda. Ha hecho buenos partidos y espero una muy buena versión de ellos, seguro. Y por eso digo que tenemos que lógicamente estar preparados para saber esa dificultad y saber dónde vamos y el tipo de equipo al que nos vamos a enfrentar, y centrarnos también nosotros en hacer un buen partido, como digo siempre, en dar nuestra mejor versión en este partido para ser capaces de conseguir los tres puntos, que es lo que queremos.
Ismael Medina de Movistar, lo decía usted, Julen, es un campo especial, un campo diferente, un rival también con una forma muy peculiar de jugar. ¿Cómo debe afrontar o cómo debe jugar el Sevilla? ¿Cómo debe afrontar este tipo de partidos?
Bueno, pues ellos tienen sus armas, su manera de atacar, su manera de defender, nosotros también las nuestras, intentando lógicamente estar atentos a todos los procesos defensivos cuando no tenemos el balón y cuando lo tenemos tratar de hacerles daño. Eso es lo que vamos a tratar. Ellos tienen evidentemente una característica, que es un equipo que juega bien, ¿eh? Un equipo que juega bien, un equipo que ataca bien, un equipo que defiende bien, y nosotros tenemos que ser mañana un gran equipo para poder contrarrestar a Eibar, sin ninguna duda. Íbamos con esa mentalidad y con esa ilusión a Eibar, ¿no?
¿Qué tal, mister? Leandro Iglesias de la Sexta. El año pasado hay un jugador de la plantilla actual del Sevilla, De Jong, que marcó 28 goles en 34 partidos. Este año todavía no ha marcado ninguno. No sé si se ha hecho un análisis un poco más frío de por qué, si es porque no le llegan balones o porque ahora mismo tiene la pólvora mojada y no mete goles.
No hay un análisis perfecto para en 5 jornadas ni definitivo. Es normal que se quiera hacer el análisis permanentemente. El análisis es que es un jugador nuestro que ha hecho buenos partidos, que ha tenido algunas ocasiones y que sin ninguna duda marcará goles y que nos aporta también otras muchas cosas. Sin el gol, claro que queremos que haga goles, él y todos, pero somos el equipo, creo, de la liga que más veces llega al área, que más centra, y antes o después lógicamente van a llegar los goles, no tenemos ninguna duda de eso. Pero al margen de eso, es cierto que los jugadores que marquen, que lleven la camiseta de Sevilla, es lo que queremos. A veces será el delantero, a veces no. Evidentemente, por lógica, a final de temporada seguro que serán los delanteros los que más goles marquen, seguro.
Hola, Tito González, Deportes 4. La crítica achaca que su equipo llega poco a puerta, que no es solo culpa del delantero que no marca, sino que el equipo le está costando generar ocasiones de gol, no solo contra el Madrid, que fue evidente, sino bueno, lo que va de campeonato. ¿Usted está de acuerdo con eso?
Nosotros siempre queremos llegar más veces a gol y que nos lleguen pocas, y creo que lo estamos haciendo, sinceramente. Evidentemente, si tomamos como referencia el último partido, ninguno de los equipos llegó a puerta mucho. Fue un partido complejo, intenso y muy ajustado, pero creo que en el resto de partidos hemos conseguido llegar muchísimas veces. Somos el equipo que más veces llega al área de la liga. Entonces, bueno, evidentemente tenemos que mejorar, claro que sí, seguro. Aceptamos todas las críticas, seguro siempre, pero también consolidar las cosas buenas que hacemos y no olvidarnos de ellas y seguir creciendo como equipo, ¿eh?
Usted ya ha dicho que el despertador tiene que sonar para todos en alguna ocasión, pero hay jugadores que sorprende que no estén teniendo, el caso de Dabur ya hemos hablado, jugadores como Ronnie López, como Munir, que no están contando casi nada para usted, simplemente decisión técnica, o que no los ve ahora mismo al nivel de un Sevilla que quiera aspirar a cotas importantes.
Bueno, eso depende de cómo se vea. Nosotros hemos utilizado 22 jugadores en la jornada 5 de la Liga, son muchísimos. Tenemos la suerte de que todo el mundo está bien, está sano, ojalá sigamos teniendo esos problemas toda la temporada, pero va a haber momentos de más continuidad para jugadores que ahora tienen menos, seguro. Lo que ocurre que, insisto, creo que el hecho de que hayamos jugado ya con 22 jugadores en la jornada 5 habla de que hemos utilizado a muchísimos jugadores. Creo que hay dos jugadores que no han sido utilizados todavía, ¿no? Bueno, yo creo que es normal cuando hay una plantilla amplia y en el tiempo que estamos, que haya jugadores que hayan participado menos, pero seguro que van a tener su momento, su continuidad y sus oportunidades.
Y por otra parte también preguntarte, la solidez defensiva está siendo una de las claves. Se han jugado 4 partidos fuera de casa, el equipo no ha encajado. ¿Crees que parte de la culpa de que quizás no se llegue tanto es esa solidez defensiva, de que no se puede quizás tener tanta, estar tan bien atrás y luego estar también llegar tanto arriba?
Bueno, yo los datos que tengo, yo creemos que hemos llegado a muchas puertas, sinceramente, en casi todos los partidos. Si nos quedamos con el último partido, pero creo que el equipo ha sido muy equilibrado. Lo que tratamos, o lo que trato yo como entrenador, es que el equipo sea equilibrado, que ataque bien y que defienda bien, y tenemos que mejorar, seguro, en muchos aspectos. Pero evidentemente desde el equilibrio y sabiendo que cada partido necesita esos matices que poco a poco intentaremos darle, claro.
Lopetegui contestando en esa rueda de prensa todas las preguntas, evidentemente pensando en Eibar. Y anoche escuchábamos por fin esa noticia, estábamos expectantes para saber si Sevilla, Ramón Sánchez Pizjuán, Carlos Martínez, sería el escenario de la final 2021 de la Europa League. Y somos Sevilla, estará presente en el mundo, en Europa y en el mundo. ¿Qué decía anoche Pepe Castro en nuestro micrófono en el partidazo?
Pues el presidente de Sevilla, que pasó por los micrófonos del partidazo de Copa con Juanma Castaño, y le preguntaban que, bueno, que qué importancia tenía para el Sevilla, y él decía que no solo para el Sevilla, sino para la ciudad también, pero que es muy importante que albergue pues el estadio la segunda final a nivel europeo, porque ya en 1986 ya fue una final de Copa de Europa.
Esta noticia de hoy es una noticia importante, ¿no? Y es fiel reflejo del trabajo, ¿no? Nosotros estamos haciendo mejoras en el estadio desde 2014 porque entendemos que teníamos que ponerlo a la altura de un club como el nuestro, y por qué no decirlo también al nivel deportivo, al nivel del club, ¿no? Al nivel del Sevilla Fútbol Club, y también, repito, pues para esta final que para nosotros es importante. Nuestro estadio ya se celebró una final de la Champions y ahora pues se va a celebrar una de la Europa League, que todo el mundo sabe que, bueno, que es un torneo que nosotros le hemos puesto tanto cariño durante todos estos años y que hasta 5 veces lo hemos ganado, ¿no? No hay en ningún estadio más copa de la UEFA o de la Europa League, como se llama ahora, que en el nuestro. Por lo tanto, yo creo que también alguna culpa de esta decisión será pues el que seamos ese equipo que siempre se ha proyectado en la UEFA o en la Europa League como nadie. Solo es, yo creo, un premio para el Sevilla Fútbol Club, ¿no? Sino para la propia ciudad de Sevilla. Y habrá pocas ciudades en el mundo más futboleras que el Sevilla Fútbol Club, ¿no? Por el número de abonados que hay.
Bueno, el presidente del Sevilla, Pepe Castro,
la UEFA,
muy feliz.
Sí. La UEFA, la Europa League, o como decía el señor Del Nido, UEFA Cup. UEFA Cup. Que mezclaba. Del Nido decía, igual que Ruiz de Lopera decía, Lérida.
Lérida.
Del Nido decía, UEFA Cup.
Para terminar, otro gesto grande de Andex Ocaña, que siempre que hablo de Andex se me cae el corazón por lo que trabaja en su presidenta, me parece. Todos.
Tantos chiquillos, ¿no? Que están enfermos, los pobres. Pues Andex organiza una gala todos los años aquí en Sevilla con la ayuda del futbolista del Sevilla, Aitor Ocio, que es uno de los padrinos para la investigación contra el cáncer infantil. Y hoy por la noche, a las 9 de la noche, en el pabellón de Portugal va a tener lugar esta gala. 60 euritos, o pueden participar con lo que quieran. Métanse en la página de Andes porque la verdad es que merece la pena.
Pues con esa muy buena noticia, el participar, el querer ayudar para una cosa tan importante como es el cáncer y los niños, Ponemos el punto final. Ahora noticias de España y del mundo. Escuchamos a diario a Herrera por la mañana, se nos ponen los pelos de punta lo que pasa en nuestro país, pero hay que seguir, hay que tirar hacia adelante. Nosotros fútbol y esas cosas. Lo dicho, gracias Ricard, Víctor, Carleto y Ocaña. Noticias de España y del mundo. Buenas tardes, hay 25 más. Adiós.